El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 31 de mayo, se nos acaba mayo, este es el quinto mes del año y entramos al de la mitad. Bueno, avanza rápido este 2021, pero bueno, sí, muy buena noticia en términos de la pandemia que nos tiene a todos agobiados en Chile y en el mundo. Le cuento de los números, lamentablemente todos los días esta cosa de estar dando a conocer cuántos fueron, que espero es una obligación prácticamente. Son 6.888 los contagiados informados el día de hoy, 132 personas lamentablemente fallecidas. Fíjese que hay 19 comunas que retroceden a cuarentena. En este juego de que sube, baja, uno, en fin. 19 comunas retroceden a cuarentena de fase 2 a fase 1, entre ellas Lo Barnechea, Curacaví e Isla de Maipo en la región metropolitana. Los Andes, San Felipe, El Quisco en Ipuchuncaví, en la región de Valparaíso, y Rancagua, por ejemplo, también es otra comuna que retrocede. La positividad bajó a nivel nacional un poquitito, 8.74, pero se mantiene altísima en nuestra región metropolitana con 12 puntos de 12% de positividad, o sea, respecto de cada examen de los exámenes PCR que se realizan, el 12% aparece positivo y eso es muy alto. ¿Qué más les cuento? Bueno, fíjese que el ISP, el Instituto de Salud Pública, aprobó el uso de la vacuna Pfizer para menores de 12 años. No sé cuándo corresponderá que la empiecen a aplicar, pero eso es una buena noticia en alguna medida de que haya una vacuna que se empiece a aplicar desde más niños. Ya vamos a conversar un poco más de este tema en particular, pero también debemos dar cuenta de que hay quienes sostienen que va a haber que inocular una tercera dosis para lograr efectivamente inmunidad de rebaño, etcétera. Vamos a conversarlo en unos momentitos más. Ayer el Colegio Médico informó que se retiraba de la mesa social COVID-19. El detonante fue la aplicación de este permiso o pase de movilidad que no fue consultado, según el Colegio Médico, con los expertos ni con la mesa. También es un tema que vamos a profundizar en un momentito. Fíjese que, ¿se acuerda usted que el año pasado, no me acuerdo exactamente la fecha, pero el año pasado la Confederación de la Producción y el Comercio anunció con mucha, muy fuertemente, que hacía una donación de 515 ventiladores mecánicos al Ministerio de Salud, digamos, para enfrentar los efectos de la pandemia y la necesidad de camas críticas. Estos fueron adquiridos a China. Cuando llegaron a Chile fueron recibidos por el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, Juan Sutil, por el ministro del Interior, de Salud, perdón, de aquella época, Jaime Mañalich, y también por el presidente de la República. Bueno, de esos 515 ventiladores, hoy día están en uso solamente 32. ¿Por qué? Porque son malos, para hacerla fácil y corta. Porque no funcionan bien, porque muchos ni siquiera fueron desembalados por ser obsoletos tecnológicamente, o porque los que se instalaron no funcionaron, en fin, algunos se distribuyeron. Finalmente terminó siendo una suerte de fiasco esta muy, muy pregonada donación. El presidente de la Confederación de la Producción y Comercio dice que todo se hizo con asesoría, les voy a citar las palabras textuales, con la dirección, autorización y consulta al Ministerio de Salud, particularmente al área de redes asistenciales que por la época estaba en manos del subsecretario Arturo Zúñiga, entonces subsecretario. Y bueno, es un tema que algunos diputados, particularmente de la Democracia Cristiana, han solicitado que se genere una comisión investigadora para ver qué pasó con esta situación. El actual subsecretario de redes asistenciales, el doctor Duñac, dijo que la verdad es que eran muy básicos y tuvieron que ser reemplazados por otros los que se alcanzaron a poner en función. Bien lamentable a todo este episodio porque, bueno, hablo un poco, no sé, de lo que hemos conversado en tantas oportunidades, de esta búsqueda de hacer del enfrentamiento de la pandemia también un factor publicitario, ¿no? Un elemento que permita conseguir adhesión, que en esa época en particular, se recuerda que había un poco un discurso de que Chile era el país que mejor hacía las cosas, de que Chile era el que tenía más clara la película, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, veamos cómo concluye este episodio. Digamos que las camas críticas están en una situación crítica, están por sobre el 95% de ocupación, y eso siempre es particularmente preocupante. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Sería bueno que los fumadores no fumen, por lo menos en el día de hoy, por ellos mismos, ¿no? Fíjese que en Chile mueren producto del tabaquismo 50 personas todos los días. ¿Qué le parece? Esto es una pandemia mayor, ¿eh? Son 50 personas que mueren diariamente en Chile a causa del el cigarrillo. En fin, una pregunta que uno se hace cada vez que piensa en las empresas, ¿no? Y en quienes producen y distribuyen este lucrativísimo negocio del tabaco. Por lo demás, las tabacaleras en el mundo han sido bastante cuestionadas por sus métodos, no solo por esta situación de salud que los compromete, sino que por sus métodos comerciales, por su ligación ya comprobada en algunos países con el propio contrabando del tabaco. En fin, todo un mundo bastante oscuro muchas veces, y que hoy día es interesante que se hable sobre eso, pero sobre todo se recuerde que el tabaco es un elemento extremadamente nocivo para la salud de las personas, y que ojalá su consumo fuera eliminado, sería lo ideal. Bueno, es una decisión que tiene que tomar cada cual, digamos. Ciertamente, la libertad en ese sentido de los adultos no se puede cuestionar. Pero es importante el nivel de información que deben tener respecto del daño que esto ocurre. Esa cifra queda dando vueltas, ¿no? 50 personas mueren diariamente en nuestro país a causa del tabaquismo. Fíjese que en términos de lo fueron rayadas, como ustedes saben, ayer la sede de una sede de RN y de la UDI, además del memorial que recuerda al senador Jaime Guzmán, hay personas detenidas. Esto fue durante una marcha de ciclistas. Ya hay personas detenidas, entre ellos el joven que fue empujado o cayó. Ahí hay una discusión en el río Mapocho en un día de manifestaciones en la Plaza Italia. Bueno, ha habido muchas opiniones respecto a este tema, y efectivamente no fueron rayados, y en alguna parte se lanzaron pintura, etcétera. No, en un primer momento se habló de un ataque, y la palabra ataque había ¿cómo se llama? Sido significada como que se hubiera asaltado la sede. Nadie está diciendo que está muy mal esto de andar rayando, perjudicando, lanzando objetos contra las sedes políticas, cualquiera que sea. Pero no fue un asalto en ese sentido, fueron rayados. Hay personas que están que ya fueron formalizadas respecto a este tema, y quedaron con la prohibición de acercarse a esos lugares mientras el proceso sigue adelante. Hubo encuesta CADEM sobre el tema presidencial. No hay grandes novedades. Uno sabe que, bueno, esta academia tiene sus bemoles, pero no hay grandes novedades. Aparecen empatados en primer lugar el alcalde Jadwe y el exalcalde, alcalde todavía, Lavín, hasta finales del próximo mes. Le quedan unos casi 30 días. Sube mucho Proboste, aparece la presidenta del Senado, Yanna Proboste, en el tercer lugar con 11 puntos. Cae, evidentemente, Pamela Giles al cuarto lugar con 10 puntos. Sichel, Sebastián Sichel y José Antonio Kast aparecen luego con 8 puntos de adhesión, 8%. Luego Boric, Gabriel Boric, con un 5%. Y mucho más abajo, Desbordes, Narváez y Jimena Rincón, con un 2%, mientras que el candidato de Evópolis, Ignacio Briones, marca solamente un 1%. Esos son los números que entrega la encuesta CADEM, que yo da la impresión de que van a empezar también. Ellos hacen normalmente cada semana una encuesta que es telefónica, pero bueno, obviamente en tiempos de pandemia con muchísimo más razón, pero ha sido siempre telefónica y con una muestra, en fin, que ellos manejan. Estos son los números que les dan y ya habían hecho otra la semana anterior, o sea, seguramente la harán semanal o quincenalmente. ¿Qué más les cuento así muy rápido? Se postergó para mañana la votación del IFE Universal en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto debido a una petición del gobierno que quiere revisar algunas cosas. Y por último, los senadores de oposición dicen que van a tramitar con mucha celeridad el tema de los mínimos comunes, de que los consideran insuficientes y quieren dejar muy en claro que es muy insuficiente, pero sin embargo dicen es mejor de lo que hay y por lo tanto se va a COVID-19, que el detonante, pero que no es lo único ni lo primero que dificulta las relaciones, ha sido el tema de este pase de movilidad. Y vamos a conversar de este tema y en general de los temas de cómo se ha relacionado el Colegio Médico con la autoridad y con la situación de la pandemia, y para eso tenemos el gusto de contar con la presidenta regional del Colegio Médico, la regional de Región Metropolitana, la doctora Francisca Crispi, a quien le agradecemos su gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Francisca, bienvenida, mucho gusto, muchas gracias por su gentileza.
Hola Felipe, muy buenas tardes.
A ver, cuéntanos un poco más, Francisca, cuál ha sido la decisión que fue muy mayoritaria, por lo que entiendo, del Consejo del Colegio Médico, que lo tomó 33-2, si no me equivoco, en términos de esto, de retirarse de la mesa, esta mesa COVID-19.
Sí, bueno, yo creo que existe una frustración bien arrastrada por cómo funciona esta mesa social COVID-19, ya que a pesar de que se constituyó como un espacio donde se iban a discutir los principales temas de la pandemia con los actores, con los rectores, con los alcaldes, con el Colegio Médico, con la Organización Panamericana de la Salud, en realidad cuando a medida que fue pasando la pandemia, no se presentaban a discusión la mayoría de los temas relevantes en el manejo de la pandemia, como por ejemplo, nunca se presentó a discusión el permiso de vacaciones, ni tampoco la apertura de fronteras, ni los desconfinamientos, ni siquiera el plan paso a paso en su medida se sometió a discusión a la mesa social. Y la gota que rebalsó el vaso, que creo que fue lo que detonó la salida, fue en primer lugar el pase de movilidad, ya que esto sí se discutió en la mesa social y como Colegio Médico estuvimos en contra de este pase de movilidad en este momento epidemiológico, ya que, bueno, tenemos las camas UCI en la Región Metropolitana totalmente colapsadas, el personal de salud está sufriendo un desgaste terrible, los casos están aumentando hace 3 semanas de forma estrepitosa, y en esas condiciones creemos que no son el momento para tomar más riesgo epidemiológico con un pase que permita la movilidad en fase 1. Sin embargo, el presidente refirió que la mesa social había estado de acuerdo con esta medida en este momento, afirmación que es falsa, y al mismo tiempo nos enteramos que la mesa COVID, sé que es como un poco complicado conocer las distintas instancias, pero está la mesa social COVID-19, de la cual nosotros participábamos, y también está la mesa COVID, que es donde realmente se toman las decisiones de la pandemia, en la cual está dirigida por el presidente de la República, participan los ministros y los subsecretarios. Y ese espacio, nosotros como Colegio Médico nos preguntamos quién participaba de ese espacio, qué experto asesoraba decisiones tan sensibles para la ciudadanía, como es, por ejemplo, la implementación de un plan paso a paso o la transición de una comuna de cuarentena a fase 2. Creemos que son decisiones que tienen que tener el máximo respaldo de la evidencia, de toda la expertise, de los riesgos, de los beneficios. Y al preguntar cuál era la composición de esa mesa, nos responden que era una instancia informal, sin actas y sin integrantes conocidos, y luego el ministro complementa que no participaba ningún experto de esa mesa, de esa toma de decisión, sino que era un ejercicio en el cual el presidente decidía las fases de cada comuna, cómo transitaba cada comuna entre las distintas fases epidemiológicas, lo que creemos que es un...
Perdón, Francisca, el ministro, bueno, eso se los dijo a ustedes, pero no públicamente. Públicamente,
en el reporte.
En el reporte que el presidente de la República decidía qué comuna, o sea, las 19 textual. Comunas que ahora volvieron a cuarentena, las decidió el presidente Piñera.
Dijo textual, el mismo presidente decide cuáles son las comunas que pasan de fase 1 a fase 2. No sabemos si el ejercicio es así, pero lo más, creo que lo más complicado...
Es muy sorprendente,
más que,
¿no?
Más que la frase particular... Creo que lo grave de esto es que las decisiones de pandemia, decisiones que afectan la vida o muerte de miles de personas, que afectan la movilidad, que han afectado nuestra vida de manera y nuestra libertad de manera tan profunda, se han tomado en espacios sin ningún registro, en el cual no tenemos idea y quedan legítimas dudas de cuáles son los intereses que están en ese espacio. O sea, yo no entiendo cómo decisiones tan sensibles para el país no se someten a la máxima rigurosidad en términos de cuáles son los argumentos que se toman y quiénes son las personas que participan de esa decisión, y creo que ahí tenemos mucho que mejorar en términos de que logremos tener un espacio en el cual participen realmente expertos, actores clave, y también que pongamos toda la evidencia y lo mejor, prioricemos al máximo lo sanitario para tomar las mejores decisiones para el país.
Y en ese sentido, Francisca, ¿no parece más razonable permanecer en una mesa, por mucho que sea que no funcione bien, transparentando los problemas que ahí se generan, pero por lo menos teniendo un espacio donde hacer constantemente esta digamos, indicar las posiciones del colegio?
Sí, fue algo que evaluamos por harto tiempo, en el cual nosotros semana a semana llevábamos, porque nosotros no participábamos como espectadores de la mesa social COVID-19, sino que nosotros tenemos un espacio de expertos del Colegio Médico en pandemia, con epidemiólogos, infectólogos, urgenciólogos, etcétera. También tenemos nuestro espacio de regionales del Colegio Médico, que cuentan de la realidad regional, y también tenemos una organización con las sociedades científicas que es constante, y fruto de esos espacios nosotros generamos minutas de propuestas semanales que llevamos a todas las sesiones los días martes de la mesa social, y de forma reiterada hemos exigido, primero sugerido, después exigido, que se cambie la forma en la cual se toman las decisiones de la pandemia. Sin embargo, este espacio estaba siendo completamente no escuchado por la autoridad, no tenía ninguna injerencia. El ministro no asistía a las sesiones de la mesa social COVID-19. Tenemos la impresión de que es un espacio más bien accesorio, y además un espacio que se empezó a utilizar para validar medidas contra lo que el mismo Colegio Médico y las sociedades científicas han recomendado. O sea, que la mesa social se utilice para validar el pase de movilidad, creemos que es algo muy grave, ya que creemos que el pase de movilidad va a influir negativamente en el aumento de los contagios, y seguir validando esa forma de tomar las decisiones nos parecía que no era la forma correcta. Nosotros no estamos cortando las relaciones con el gobierno, ni tampoco nuestro compromiso con la pandemia, eso se mantiene intacto, y vamos a seguir participando de todas las instancias que aseguren un mínimo de transparencia y también de una institucionalidad acorde con las decisiones que se están tomando en el país.
¿Podemos decir entonces que ustedes se sintieron malamente utilizados por el Ministerio de Salud en este espacio?
Sí, de todas formas, o sea, es un espacio que no se le dio, creo que, el peso que necesitaba, que se utilizó de forma equivocada para validar decisiones que las cuales el Colegio Médico no estaba de acuerdo, las sociedades científicas tampoco, por lo que, bueno, ese espacio como Colegio Médico, y también quiero recalcar cómo la sintonía de los regionales tiene que ver con la experiencia que están viviendo nuestros colegas en los hospitales. Hemos llevado más de un año de colapso sostenido hospitalario, y hoy día estamos viendo nuevamente un mayor colapso por decisiones que se han tomado de forma equivocada. Y nosotros como dirigentes creo que tenemos que también saber mostrar la voz de los colegas que están sufriendo una frustración enorme al ver un nuevo aumento de los casos que fue secundario a un desconfinamiento precoz para el Día de la Madre con malls abiertos. Y hay que decirlo así claramente, cómo las decisiones tienen consecuencias, y creo que las acciones que se han tomado de forma cerrada y poco transparente han tenido un impacto que hoy día están impactando directamente en muertes y también están impactando en la sobrecarga del personal de salud, que creo que ya ha llegado a límites bien extremos.
Bueno, ayer en realidad nos enteramos, y hoy día se ha comentado largamente, el fiasco de los ventiladores mecánicos donados por la Confederación de la Producción del Comercio. En esto parece no tener responsabilidad la Confederación, que estaba intentando hacer un aporte, ¿no? 10.000 millones de pesos habrían invertido en estos 515 ventiladores, de los cuales solo se usan 32. Según la Confederación, el tema fue asesorado directamente por el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Redes. Y bueno, ¿cómo se termina en una situación como esta? El subsecretario de UNAC dice que, lo dice más elegantemente, que fueron reemplazados porque eran básicos, o sea, no sirven, son malos. Esa es la conclusión.
Es necesario, creo que, investigar cuáles fueron las decisiones que se tomaron en términos de cuáles fueron las directrices ministeriales y por qué la duración del ventilador fue tan corta, ya que uno esperaría que nos pudieran haber servido más tiempo. También creo que hay que entender que en una situación de emergencia en el cual hay una escasez de ventiladores, quizás en ese momento no pudimos optar al ventilador de mejor calidad, y si es que eso sirvió de soporte, creo que es importante hacer la investigación y también el llamar la atención de cómo las personas están cuestionando los recursos hospitalarios, cómo se están utilizando. Hay un manto de dudas sobre las decisiones de la pandemia, que creo que es lo que tenemos que rescatar de este episodio y poder tomar las decisiones de manera más transparente. Y reitero mucho eso porque creo que es el corazón del problema que hemos tenido en todo este año de COVID-19, en el cual, a pesar de que se le pide mucho compromiso a las personas con las medidas sanitarias, un cambio en la forma que viven, en la forma en que se comportan, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el teletrabajo, ese compromiso no va acompañado de una explicación profunda y real y una certeza de que las decisiones que se están tomando son completamente por el beneficio de la población y no por otros intereses. Y creo que en esa duda se merma la capacidad real que pueden tener las personas de colaborar, ya que frente a esa duda disminuye la adherencia a las medidas sanitarias, y eso es lo que tenemos que cambiar para lograr mayor adherencia y mayor colaboración.
Ahora, sí, hemos comentado en más de una oportunidad con Yasna y con otras y con expertos, con colegas de suyos del Colegio Médico, etcétera, cierta incoherencia en el tipo de medidas que se toman para la comprensión de las personas. El presidente del regional de Valparaíso nos decía: no se puede entender que uno en la mañana vea las micros llenas camino Viña Concón a las 7:30 de la mañana con una hora y cuarto de viaje en lugares cerrados y expuestísimo, y que el fin de semana esas mismas personas no pueden caminar por el borde de la playa con su hijo en lugares abiertos, con distancia, etcétera. Entonces, ¿qué coherencia hay? ¿Cuál es la línea, a su juicio, la línea que o el eje que mueve el tipo de decisiones que se está tomando o que estaría tomando el presidente de la República por su cuenta, digamos, porque en aras de la transparencia podría ser así?
Sí, es bien interesante porque está bien estudiado que las personas responden mucho más a medidas que son coherentes y que entienden y que les hace sentido. Y bueno, es de toda lógica, quizás no necesitamos estudios para respaldar eso. Pero hoy día, ¿cuáles son los criterios que se están tomando para tener una fase 2 en la cual permitimos los malls abiertos, los restaurantes abiertos, los parques de diversión abiertos, pero las personas no pueden salir el fin de semana y hay un toque de queda al mismo tiempo? Yo no sé cuál es el criterio que está detrás de esas decisiones. Creo que hay dudas legítimas sobre que puedan haber ciertos intereses empresariales que se priorizan a la hora de tomar esas decisiones, y que creo que han provocado mucha decepción por parte de la ciudadanía. Algo que quiero recalcar es cómo esas decisiones que han priorizado, por ejemplo, la apertura del comercio, al mismo tiempo nos han impedido el controlar la situación epidemiológica y todavía no podemos abrir los colegios en el país. Llevamos más de un año en el cual, como país, no hemos sabido priorizar la infancia y poner realmente lo que dice el presidente, pero que en la práctica no se hace efectivo, que es poner a la infancia primero. O sea, tenemos miles de estudiantes que llevan más de un año sin asistir presencialmente, con daños en su educación y en su desarrollo, que es que todavía no los vamos a terminar de medir en mucho tiempo, y no hemos sabido como país el priorizar que no puede ser que esté un mall abierto, un restaurante abierto, no puede ser, deberíamos como país el priorizar realmente que hasta que no controlemos la situación epidemiológica para poder tener todos los colegios abiertos, el no tener otras actividades, ya que eso es coherencia real con la infancia y eso es coherencia real con lo que es esencial para nuestro país. Sin embargo, creo que hemos fallado en ese ejercicio y también parte de nuestra solicitud es que podamos tener un enfrentamiento que sea coherente con los valores que tenemos como país y también con el cuidado de la salud de la población.
Hay comunas y zonas que llevan larguísimo tiempo en cuarentena y si reúnen todas las cuarentenas, no sé, meses. Y sus números siguen siendo muy malos y sigue habiendo una alta movilidad. Bueno, todos entendemos de que si no hay un apoyo social directo y claro, las personas igual salen, pero técnicamente, una cuarentena, ¿cuánta inmovilidad debería provocar? ¿Cuáles son los números? Porque dicen, se redujo entre un 10 y un 20% la movilidad, o sea, casi nada. ¿Cuándo es útil una cuarentena?
Sí, eso es muy importante. Bueno, o sea, yo creo que nadie, o sea, la evidencia es muy clara en decir que no es que las cuarentenas sean poco efectivas, sino que nuestras cuarentenas han sido poco efectivas. ¿Por qué? Porque no hemos logrado el entregar los apoyos económicos para que las personas se queden en sus casas, al mismo tiempo que no hemos sabido fiscalizar lo suficiente para dar a entender, también comunicar a la ciudadanía que la cuarentena significa realmente solo actividad esencial, ninguna actividad fuera de la esencial, y que la medida de que logramos esa disminución de la movilidad, las cuarentenas son cortas y efectivas. Por eso ha perdido la efectividad. Una cuarentena larga sin apoyo económico claramente no va a tener efecto y las personas van a sentir mucha frustración de ver que ellas las cumplen y sus vecinos no. Y creo que ahí el gobierno no se puede, o sea, si es que va a implementar una cuarentena sin el apoyo económico que las familias necesitan, mejor no implementamos la cuarentena, ya que no podemos lavarnos las manos y decir, bueno, las personas que pasen hambre, las personas van a salir igual si es que no pueden quedarse en sus casas con el apoyo económico del gobierno, y ahí tenemos que ser claros, o sea, o hacemos la cuarentena bien y corta y efectiva, o mejor busquemos otra alternativa, ya que claramente esta no va a tener efectividad y va a generar una mayor frustración. Con respecto a la disminución de la movilidad, todo depende del basal, o sea, si lo comparamos a abril del año 2020, porque ya se ha ido como cambiando un poco los estándares de cuánto se mueven las ciudades, claro que una cuarentena tiene que disminuir por lo menos en un 50% la movilidad o más, pero todo depende de cuál haya sido la movilidad basal, creo que ahí depende del caso a caso cuál es el estándar.
Pero uno debería pensar en la movilidad antes de la pandemia, pues no
antes de la pandemia, claro, es que los números que usualmente han reportado la prensa es con respecto al mes anterior, por lo que ahí significa ahí como un cambio, o sea, como una forma de medir que puede ser un poco engañosa.
Francisca, por último, hemos estado escuchando en los últimos días algunos expertos, colegas suyos, la mayoría, de que hablan de una tercera dosis. O sea, de que si bien la vacuna en dos dosis hace un buen efecto, previene que la gravedad de un contagio sea muchísimo menor, para lograr inmunidad o la famosa inmunidad de rebaño se necesitan tres dosis. ¿Eso es así? Porque esto es como una especie de no sé, pues, es como una pesadilla que nunca termina y que siempre vuelve, digamos. Es que ya pasé por ahí, vamos a tener que ir de nuevo.
Y bueno, es una evidencia que creo que está en desarrollo, pero creo que hoy día nos deberíamos focalizar más en vacunar a toda la población que pudiéramos. Hoy día se da una muy buena noticia, que es que el ISP aprueba la vacuna de Pfizer para la población entre 12 y 18 años, lo que es una muy, muy buena noticia, ya que vamos a poder ampliar la cobertura de vacunación. Acá es fundamental que vacunemos a toda la población, el máximo de la población objetiva. pero creo que es un poco, quizás si lo miramos desde la perspectiva global, es un poco contradictorio o quizás extremadamente injusto desde una perspectiva de salud global que nosotros estemos pensando en una tercera dosis, siendo que los países a lo largo del mundo, y si vamos a ver a nuestros vecinos, ni siquiera han logrado vacunar al personal sanitario aún. Por lo que creo que empezar la conversación sobre la tercera dosis, si es que nuestros países vecinos aún no han vacunado a su personal de salud, creo que ahí estamos teniendo un error en la distribución de vacunas a nivel mundial y también el saber que, a pesar de que como país logremos la máxima vacunación, si los países vecinos no logran una vacunación que sea igual de efectiva, Chile igual se va a ver afectado. O sea, acá estamos en un mundo tan globalizado que ningún país se salva solo en la pandemia. Si es que nosotros no logramos una cobertura de vacunación que sea global, va a volver el virus a nuestro país, a pesar de que nosotros sí logramos la inmunidad de rebaño. Ese va a ser un riesgo constante que al final creo que si es que no lo vemos de manera desde la salud global, va a ser muy difícil que terminemos alguna vez con esta pandemia.
Francisca, por último, el ministro de Salud fue presidente también del Colegio Médico. Sobre la base de esa cercanía que debería haber entre colegas que además han tenido una actividad gremial importante, ¿qué posibilidad hay de retomar ese vínculo formal en la mesa y de generar un trabajo más fluido y que dé más frutos, digamos?
Sí, yo quiero ahí ser clara que a pesar de todo el maltrato que ha tenido este gobierno hacia el Colegio Médico y hacia nuestros colegas, nuestra salida de la mesa social no tiene que ver con ese maltrato. Creemos la decisión de si es que queremos abrir otros espacios formales de participación la tiene el gobierno y no el Colegio Médico. Nosotros como Colegio Médico estamos 100% disponibles a participar, pero de espacios que tengan mínimos de transparencia y una institucionalidad que pueda avalar una toma de decisiones que sea responsable y que sepamos que tome toda la evidencia y la expertise en esa definición. Por lo que creemos que está hoy día la pelota la tiene el gobierno en poder abrir esos espacios de participación real. Nosotros como Colegio Médico vamos a seguir participando, vamos a seguir generando nuestras propuestas, vamos a seguir del lado de la ciudadanía con una comunicación efectiva y también con las múltiples actividades en términos de formación que hacemos en medios, etcétera, por lo que esto no es un corte a la comunicación con el gobierno, sino que es una búsqueda de una gobernanza que sea mejor, ya que creemos que los errores de la gobernanza los han pagado la vida de miles de personas.
Francisca Crispi, presidenta de la Región Metropolitana del Colegio Médico, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros esta noche. Un millón de gracias y mucho
muchas
gusto.
Gracias, que estén bien.
Ya pues, si vamos a ir una pausa, son las 7:32, hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Agua, escuelas, hospitales, variedad y guarderías, bosques, peces y energía, minas, derechos sociales, clima y sueldos vitales, sindicatos, transparencia, técnica, semillas, ciencia, libros, pensión solidaria y en amor opciones varias, son voces de la conciencia. libros de ciencias sociales, humanidades, ecología, derecho y economía crítica, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Hasta el 6 de junio, envíos a $500 a todo Chile, en todos los pedidos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el abogado Nicolás Facuse, que es el encargado y coordinador del Observatorio Legislativo del Instituto Igualdad del partido, no es del partido, pero sí vinculado profundamente al Partido Socialista. Tiempo que no nos veíamos, Nicolás, aunque sea de esta manera virtual, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, 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 un gusto saludarte y sí, pues no nos veíamos hace rato. La última vez me acordaba hoy día que estuve en tu programa, saludo a todas y todos quienes nos escuchan, fue dos o tres semanas antes del estallido.
Y mira, ¿tanto tiempo?
Sí, sí. O al menos, quizá hubo una y no me acuerdo, pero me acuerdo de esa y me acuerdo que estuvimos conversando de la dificultad que había para hacer un cambio constitucional como el que se había estado discutiendo el 2017, 2018, y que no estaban las condiciones políticas ni sociales para hacerlo. Y bueno, dos o tres semanas después cambió todo y bueno, estamos en este proceso.
Y mira dónde estamos. Oye, antes de ir a temas más legislativos, etcétera, pero desde tu perspectiva, ¿cómo ves todos hemos dicho la composición del finalmente de la Convención Constitucional es quizá la mejor que uno pudiera haber imaginado, donde están todos, donde nadie tiene derecho a veto, nadie puede imponerle nada a otro, sino que hay obligación de conversar, de conocerse, etcétera. Pero no cabe duda que el sector al cual tú perteneces, digamos, se vio más o menos golpeado en esta situación por la irrupción de quienes ven a la política o a los partidos políticos como algo medianamente despreciable incluso. ¿Cómo? Y es un sector que uno diría, ¿por qué camino se puede reponer en términos de volver a ofrecer una posibilidad a la ciudadanía?
Sí, bueno, o sea, al sector, algo así como lo que era la nueva mayoría, claro, le fue mal, pero al PS le fue bastante bien. El PS sacó 15 constituyentes. Y es la bancada más grande de la oposición en la convención constitucional y es la segunda bancada más grande en la convención. La UDI sacó 17 y después viene el PS con 15 y sacamos 5 constituyentes que tienen menos de 32 años, gente joven que hemos estado trabajando todo este tiempo por la cosa constitucional y otro tipo de cuestiones. Y estamos muy contentos porque tenemos liderazgos jóvenes de regiones, la primera mayoría regional de Aysén, Tomás Laibe, tiene menos de 30 años, Pedro Muñoz en la región de Los Ríos, César Valenzuela, el ex líder de la Revolución Pingüina en Santiago, Max Hurtado en Atacama. Tenemos liderazgos jóvenes, sacamos una buena bancada, un buen número, la más grande de la oposición. Ahora, evidentemente, la coalición en la que fuimos en la lista tuvo mal resultado porque la DC sacó 2 constituyentes y el PPD sacó 3. Y la irrupción de los independientes, que a mí no me parece una mala noticia, me parece bien, porque viene a refrescar, viene a darle una visión distinta. Yo he estado revisando los currículums, algunos los conocía de antes, pero he estado revisando los currículums de mucha gente independiente, y es toda gente que ha estado en luchas sociales o que viene desde el mundo académico. No me parece que gente que no entró por azar, sino que la ciudadanía reconoció ahí un trabajo de base territorial desde distintas perspectivas y los premió con la votación. ¿Qué se ofrece en este mundo? Bueno, el PS intentó generar una alianza con otras fuerzas transformadoras. Lamentablemente recibió un portazo de parte del Frente Amplio y del Partido Comunista. Probablemente se priorizó en ese mundo aprovechar la coyuntura para crecer en las parlamentarias probablemente y acumular en un momento en que les está yendo bien electoralmente. Y bueno, El PS sigue adelante con nuestra candidata, que es Paula Narváez, que hoy día presentó un nuevo comando con gente joven, con mujeres, con una dirigente increíble del mundo de las diversidades, que va a encabezar la campaña. Así que hay un programa que se está construyendo, yo he podido participar en eso. Más de 500 personas participan, profesionales de distintos lugares del país, de distintas edades, en la construcción programática. Se ha hecho encuentros territoriales en todo el país, a través de Zoom, obviamente. Y se va a presentar una propuesta al país, una alternativa, y bueno, veremos cómo se van dando las cosas para construir
Con quién?
lo más importante, Felipe,
¿Sí?
para nosotros, que es que ofrecer una alternativa para que la derecha no vuelva a gobernar el país, porque sabemos que la derecha le hace mal a Chile.
Pero tú nos describías que quisieron ir a una, porque es bien optimista tu mirada. Y la verdad es que sí, es cierto, los números que tú entregas son absolutamente ciertos. Hay 15 convencionales del Partido Socialista. Y la UDI tiene 17, pero al mismo tiempo la derecha sufrió una derrota brutal, digamos. O sea, este es el viejo ejercicio de la política, que siempre hay algo de que agarrarse para decir de que te fue bien. Eso es verdad, que ha sido siempre así. Pero en términos reales, si tú ves en gobernador, en alcalde, las cifras tampoco son tan buenas. Entonces,
En
de
realidad
verdad,
sí, Felipe, subimos en alcalde, el PS subió en alcalde.
La DC también, po, pero los que
No,
doblaron
la
en
DC
alcalde,
bajó.
no,
Bajó en alcalde.
subió 3, de
Ah, bueno.
43 a 46. Por eso te
Sí,
digo,
entiendo tu punto. Sí, entiendo tu punto.
te fijas, hay un momento político que uno dice, a ver, ¿cómo se construye esa unidad real que sea capaz de darle gobierno a Chile y ganarle a la derecha? Porque convengamos una cosa, este intento de ampliación de alianza fue a un día de tener que inscribir las primarias. Entonces uno dice, ¿cómo? A un día se rompe con uno, se alía con otro, después se vuelve donde el mismo. Y esto es general, esto no es un problema específico del PS. Entonces uno dice, ¿cómo rehacer una posibilidad de hacer política de una manera más de largo plazo, más seria, más responsable, que reciba la adhesión de la ciudadanía?
Sí, pero yo tampoco creo que eso haya sido de un día para otro. Evidentemente, la construcción de la alianza en términos políticos de un día para otro, pero acá hay un trabajo, una reflexión, un proceso que tiene mucho rato. O sea, de partida, el PS gobernó con el PC hasta hace 3 años atrás, en una alianza muy amplia que involucraba a la DC, que involucraba más partidos. Compartimos con los compañeros y compañeras comunistas en muchos espacios. Yo no tengo ningún prejuicio con el Partido Comunista porque me ha tocado trabajar con comunistas y sé que son comprometidos, son leales y van para adelante. Y con la gente del Frente Amplio hay nexo hace mucho rato. Yo, desde el Instituto de Igualdad, hemos hecho un montón de trabajo. De hecho, se construyó una propuesta de reglamento con los centros de estudios de la oposición para la convención constitucional, para poder colaborar con los constituyentes. Y ahí participó el Frente Amplio. Participaron centros de estudios de casi toda la oposición. Nosotros trabajamos en un libro, por ejemplo, hace 2 años, que se llama Juntos pero no Revueltos, donde escribe Bárbara Figueroa, escribe Gabriel Boric, escribimos desde el PS, hace 4 años atrás, otro proceso de reflexión similar. Entonces ha habido un proceso de reflexión de distintos espacios, desde los territorios. En la campaña Tomás Bodanovich, se plegó todo el PS de Maipú a la campaña Tomás Bodanovich para poder ganar, para poder ganarle a la derecha. Y en otro espacio, el Frente Amplio, el Partido Comunista, apoyó a candidatos y candidatas socialistas. Entonces, no es
Nicolás, ¿tú
algo
ves
tan...
ahí el eje gravitacional de una alianza con el PC y con el Frente Amplio? No con esto te quiero decir que no pudieran haber otros, pero ¿tú ves que el eje gravitacional de la alianza que tú percibes, al menos, está ahí?
Lo que pasa es que hoy día la correlación de fuerza indica eso. Que las fuerzas de izquierda han crecido y el PS es un partido de izquierda, y por lo tanto sería natural una construcción en ese sentido. Pero bueno, lamentablemente el PC, el Frente Amplio, no excluyó de esta primaria, pero eso no va a limitar que continuemos en los esfuerzos de la unidad. No será para la primaria, habrá que ponerse de acuerdo después de la primera vuelta para que los compañeros del Partido Comunista y del Frente Amplio puedan apoyar a Paula Narváez en la segunda vuelta.
Nicolás, tú estás en el trabajo legislativo, parte de tu pega está ahí. Se habla de la posibilidad de replicar a nivel de parlamentaria, digamos, las listas de independientes. ¿A ti te parece un buen camino ese?
Yo creo que hay un problema más estructural. que es cómo favorecemos la organización para la acción política. Yo creo que la política se trata de proyectos colectivos, no se trata de individualidades. Los proyectos colectivos en nuestro sistema político tradicionalmente son los partidos, pero no tienen por qué ser solo los partidos, pueden ser otro tipo de organizaciones políticas. Entonces yo creo que hay que avanzar en mecanismos que permitan organizarse institucionalmente para la disputa del poder. No estoy de acuerdo en que fomentemos la individualidad, porque cuando uno fomenta la individualidad, finalmente tú no sabes qué tipo de personas le está entregando tu confianza, no saben en qué proyecto están inmersos. Por ejemplo, está un constituyente que salió electo en el distrito 9, Logan, con una alta mayoría, una muy buena votación, y yo no sé si toda la gente que votó por él sabía que a la semana siguiente iba a estar en un partido con Franco Parinzi y con Gino Lorenzini. No digo que eso esté mal, solo que no sé si la gente tenía claro eso al momento que votó, y a la semana esa persona dejó de ser independiente. Entonces tú cuando votas por un candidato del Partido Comunista, por un candidato de la UDI, por un candidato del PS, sabes más o menos lo que es, más o menos sabes para dónde va la cosa. Entonces yo no digo que todo el mundo se tenga que organizar partidos, pero creo que hay que fortalecer la organización colectiva en la política institucional para disputar el poder y no fomentar las individualidades, porque eso yo creo que no le hace bien a la política.
Y eso debería verse en el proceso constituyente, da la sensación de que un cambio true, y no, a ver, déjame decirlo derechamente, yo le hallo un tufillo a oportunismo a esto de proponer que se repliquen en lo parlamentario las listas como se hicieron para la convención constitucional, que sí tenía todo el sentido del mundo, porque tú no, a la convención constitucional van personas al final, y eso quedó muy claro ahora. Y que se agrupen, aunque no tengan demasiadas cosas en común, no importa, lo que importa es que haya personas reconocibles, etcétera. Pero cuando hablamos de legislar y de representar políticamente al país en una institución permanente como es el Parlamento, la cosa es distinta. Entonces, a mí me suena un poquito a decir, oye, nosotros los queremos aquí con nosotros, digamos, es un poquito oportunista la mirada.
Yo no quiero suponer cosas, pero evidentemente hay sectores que están tentados por capturar políticamente a la lista del pueblo o a independientes no neutrales, que son los que más están organizados dentro de los independientes. Sí, claro. Y yo creo que eso no les va a resultar, porque evidentemente ellos se han organizado de esa forma porque no quieren estar ni en el Frente Amplio, ni en el Partido Comunista, ni en otros partidos, y está bien, y es legítimo que así sea, pero evidentemente la constituyente, ¿cómo va a meter una reforma ahora, en 2-3 meses, si la constituyente va a rediscutir todo el sistema político? Ni siquiera sabemos cómo va a existir el Congreso después de la convención, cómo se va a hacer el sistema de representación en todo el país. Entonces, me parece un despropósito, no estoy de acuerdo además con el espíritu. Sí creo que hay que fomentar la organización colectiva institucional, y que eso tiene derechos y tiene deberes. Tiene derecho de plata política, plata públicas para desarrollar la acción política, derecho a franja televisiva para las campañas, etcétera, y tiene deberes de transparencia, de cumplir la ley, de no estar desarrollando política con plata negra. Y eso me parece que en un sistema, y además uno ve los países desarrollados con los que le gusta compararse, así funciona la democracia.
Sí, pues fíjate que además hay ejemplos muy interesantes, Suecia, España, Alemania, donde organizar partidos es muy fácil, pero para llegar al Parlamento tienes que sacar un mínimo de porcentaje de votos que te permite ingresar. En Alemania, ¿te acuerdas? El Partido Verde, que hoy día es muy importante en Alemania, es un partido como ya tradicional, le costó varias legislaturas conseguir el 5% que se exige allá para entrar al Bundestag. Entonces, todas esas cosas hay que conversarlas con tiempo, con plazo, no así, po.
Además, tú votas por un ticket en eso. Así es. Ahí en España también, por ejemplo, tú votas ¿por qué? Porque lo que se fomenta es el proyecto colectivo. Entonces tú votas por los verdes, tú le entregas la confianza a los verdes, y los verdes ordenan en una lista quién va primero, segundo, según los debates y la discusión interna, quién debiera liderar la lista. Bueno, y en España lo mismo, la lista del PSOE la lideró Pedro Sánchez, y de ahí para abajo una serie de otros liderazgos. Y entraron, no sé, 16, 17, 20, dependiendo de la cantidad de votos que saquen. Tú confías en el proyecto colectivo, y creo que eso es lo que hay que fomentar, si eso es lo que fortalece las democracias.
Nicolás, una pregunta más técnica, tú que estás en este punto. Está el tema de la posibilidad, es decir, el tema de reponer el voto obligatorio. Uh-huh. Desde mi punto de vista, bienvenido sea que por fin se dieron cuenta. Pero en fin, ¿tú crees que es posible que eso opere para noviembre? ¿Alcanzan los tiempos legislativos si se pudiera llegar así o no?
Lo veo difícil, pero me ha impresionado que es un tema que ha ido generando consensos que no tenía hasta hace un par de años. Recordemos que esto se votó hace no mucho tiempo y se perdió por un par de votos en la Cámara de Diputados y Diputadas, y ahora se aprobó, y se aprobó con una amplia mayoría. Yo creo que hay un margen para que esto alcance a regir para noviembre, pero yo creo que con mayor seguridad esto va a quedar nuevamente radicado en la constituyente, este debate, porque es parte también de la estructura política. Lo único que tiene voto obligatorio ya establecido en la Constitución,
el plebiscito de salida, claro.
El plebiscito de salida.
Ya, pero en este caso tú no estás alterando la estructura política del país, sino que estás reponiendo algo que por toda la historia democrática de Chile fue siempre obligatorio, sí. Esto de que sea voluntario es un asunto, un delirio de mercado que se les puso hace unos años.
Sí. No, o sea, yo me refiero a que cuando digo sistema político es que cuando se discuta todo lo que implica el sistema político, seguramente se va a discutir el sistema de votación completa. Pero yo creo que hay una posibilidad de que alcance esto a noviembre, pero lo veo difícil, pero podría ocurrir, sí.
Nicolás, estuvimos viendo el otro día algún informe, no me acuerdo de qué universidad, que hablaba de el bajísimo, no, parece que era la Fundación Sol, no me acuerdo qué, hablaba del bajísimo cumplimiento en materia legislativa de los programas y proyectos del gobierno. Tú que estás en el observatorio legislativo, ¿corroboras eso? Ahora, entre medio vino el estallido y vino la pandemia, entonces ¿qué programa de gobierno era posible llevar adelante? Pero en fin.
Mira, yo te voy a decir algo, lo comentaba hoy día en otro medio, en la mañana. Nosotros siempre para esta fecha, desde el Instituto de Igualdad, del Observatorio Legislativo, este era como la final de la Copa del Mundo, porque
claro,
tú sigues el trabajo legislativo y el discurso del presidente de la República, el momento en que tú haces el análisis más profundo. Y es impresionante cómo el discurso de mañana no le importa a nadie. Y tiene
hasta se me había olvidado preguntarte por eso, por ejemplo.
Tiene cero relevancia. Mañana el presidente va a
cero.
De hecho, te cuento una cosa. Las cámaras, el Senado y diputados y diputadas, cuando se hace esta sesión, porque sesiona el Congreso pleno para recibir la cuenta pública, todo gira en torno a esto. Entonces no sesionan las salas que están en otros dos partes del edificio. Y todo gira en torno a la cuenta pública. Y mañana van a funcionar las dos salas. Y se va a seguir legislando. Y se hace la cuenta pública un rato, se parará una hora y media, dos horas, y después se sigue trabajando nomás. Y en realidad es una cuenta pública absolutamente irrelevante. Que todos sabemos que el programa del presidente Piñera ya no este año, sino que hace mucho rato ya no se cumplió. Y que francamente a nadie le importa lo que voy a decir mañana el presidente de la República, lo que es bien lamentable. Yo no lo festino, creo que es bien lamentable, pero bueno, entre tantas cosas que ha destruido la presidencia de Piñera, destruyó esta institución de la cuenta pública y le quitó hasta el glamour. Yo creo que no tiene ninguna relevancia lo de mañana, lamentablemente.
Pero tú tienes la obligación de seguirlo, digamos.
Sí, bueno, vamos a estar ahí. Yo mañana viajo al paraíso, lo vamos a ver.
Y en definitiva, al margen de todo el punto que tú has hecho, que estamos, está claro, digamos, la irrelevancia del gobierno ha sido planteada por analistas de derecha, diciéndoles, evidentemente el gobierno es un actor muy menor y cada vez más irrelevante, y ya, bueno, con el descrédito que quedó después de haber ido al Tribunal Constitucional y que le declararan inadmisible, ahí murió, digamos, esa fue ahí lo enterraron al gobierno. Pero en definitiva, ¿están así de que hay un incumplimiento constante y permanente de todos los proyectos y que solo en defensa han sido consistente, que es lo que leí hace poco?
Sí, efectivamente la agenda del gobierno, el programa de gobierno, si tú lo revisas, no tiene un cumplimiento bajísimo, el más bajo desde la vuelta de la democracia. Yo concedo que esto tiene que ver con la
Sí, claro.
pandemia y con el estallido, lo concedo, pero antes de eso ya venía con problemas de cumplimiento. Nosotros hicimos un informe para la cuenta pública el 2019 y ya venía con un cumplimiento un 15-20% menor al cumplimiento que llevaba el programa de Michelle Bachelet en la segunda cuenta pública, comparando peras con peras. Ya venía con un cumplimiento bajo. Y evidentemente después del estallido y la pandemia, no, ninguna posibilidad de que se avanzara sustantivamente. Y las cosas más relevantes de este gobierno no van a quedar ahí en el aire, porque además no tiene ninguna fuerza política en el Congreso para avanzar. Imagínate tú que en los retiros del 10%, el gobierno perdió, pero con
Todo.
4/5, o sea, son proyectos que se aprobaron por 4/5, por una mayoría ya. Entonces no tiene fuerza tampoco para avanzar en prácticamente nada. Un gobierno de administración hasta marzo del 2022.
Por último, Nicolás, porque se nos va el tiempo, ¿no le ha ido bien a la candidata del Partido Socialista, Pablo Narváez, que en un primer momento se pensó que iba a generar una suerte de alineamiento y que un poco iba a ser una candidatura muy fuerte, y sin embargo se ve relativamente débil, por no decir bastante débil. ¿Qué crees tú que puede reimpulsar esa candidatura, al margen de la reformulación de la campaña, en fin, de todas esas cosas, pero sobre qué bases podría tomar otro calor y otro color esa candidatura?
Mira, Felipe, yo creo que las carreras presidenciales no son carreras de 100 metros, son maratones. Y en las maratones, de repente, el que va punteando no es el que termina ganando la maratón. Acuérdense que, según la encuesta, hace 3 semanas, Pamela Giles ganaba en todos los escenarios. Y hoy día está bastante desvalorizada. Y no ha pasado nada, han pasado 3 semanas. Hay menos candidatos en competencia hoy día que hace 3, 4 semanas atrás. Y algunas de esas candidaturas han fortalecido el trabajo que está haciendo Paula Narváez. Y yo creo que queda mucho paño por cortar. Estamos en un escenario en Chile particularmente muy líquido políticamente. Y yo creo que no hay nada cerrado. Todavía puede pasar cualquier cosa. Podemos tener un escenario inédito, por ejemplo, de una segunda vuelta de la oposición, entre dos candidaturas de la oposición. Yo creo que está todo en desarrollo y mientras en una maratón tú sigas en pie y está en carrera, hasta que o sales de la carrera o la terminas. Y yo creo que ahí está toda la convicción, toda la fuerza, la energía para llegar a la meta y esperamos llegar primero, obviamente.
Nicolás Facuse, coordinador del Observatorio Legislativo del Instituto de Igualdad. Te quiero agradecer, como siempre, tu gentileza de conversar con nosotros. Ha sido un gusto después de tanto rato. No tengo la impresión de que fuera de antes del estallido, ¿eh? De repente hubo después alguna por ahí,
Puede ser que
pero
me
hacía
engañara, pero
rato
me
sin
quedó esa.
escucharse.
Me quedó esa por
¿Ya?
la conversa que tuvimos en ese momento.
No, yo ya perdí la memoria más inmediata, así que no tengo idea. Me puedes contar que nos juntamos la semana pasada, yo tendría que creerte. No, un millón de gracias, Nicolás. Un gusto conversar contigo.
Vale, Felipe, un abrazo. Saludos a todas y a todos.
Ya, y nos vamos. Faltan nada más que 2 minutos para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.